iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Raquel Sánchez Galvarro y hoy tenemos un poco reducido el número de componentes que están aquí para desarrollar esta temática, que es muy interesante, pero las circunstancias a veces ocurre esto, ¿no? Que todos caen enfermos. Es que hay mucha gripe, Bueno, pues nada, vamos a saludar a los que sí que van a participar. Y vamos a empezar con Jorge Muñoz, que es el que ha elegido el tema. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti y a mis dos contertulios, que trataremos de sacar adelante este capítulo, y un gran saludo a nuestros auditores.
Seguro, y fíjate que te han dejado oír solo a ti de Latinoamérica, ¿eh, Jorge? Bueno, pues ahora ya nos venimos aquí a Madrid porque los otros dos que van a participar están aquí en Madrid. En primer lugar está Juan Carlos Parra, ¿qué tal?
Pues hola, ¿qué tal? Pues a punto de no venir también porque he estado con gripe también, una gripe muy fuerte. Un saludo para ti, un saludo para los oyentes, ¿no? Pero bueno, sí, eso es lo que tú dices, hay mucha gripe, sobre todo los cambios estos que tenemos aquí en Madrid tan raros de temperatura, ¿no?
Exacto, sí, sí. Y ya terminamos con Hilario Alonso, ¿qué tal?
Pues muy bien, nosotros estamos aquí y somos capaces de sacar esto y lo que se nos ponga.
Por supuesto.
Saludo a los oyentes y a mis compis.
Bueno, pues vamos a hablar hoy de los cuatro elementos y su simbología. De manera que ya Jorge va a comenzar, pero ya. Así que adelante, Jorge.
Gracias, Paqui. Bueno, es importante recordar que esto tiene sus raíces más profundas en la antigua Grecia. Los griegos, que eran tan curiosos, intentaron explicar el mundo y la creación a través de los mitos. Bellísimos textos poéticos que tratan de explicar la creación y una serie de fenómenos posteriores. Pero, pasado el tiempo, por ahí por el año 450 antes de Cristo, un grupo de filósofos llamados jónicos, por su lugar de nacimiento y residencia, que fueron llamados los filósofos naturalistas porque intentaron separarse del mito para dar una explicación basada en la observación directa de la naturaleza. Me refiero a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes. Tales de Mileto, que es considerado el primer gran filósofo, estoy hablando de los filósofos presocráticos, quiso buscar un principio que estuviera presente en todo, que fuera la base de lo que conocemos. Y él planteó que este principio era el agua. Después, los otros pensaron en otros compuestos, elementos, como el aire. Pero el que dio un impulso enorme a esto fue el filósofo Empédocles. Este hombre muy curioso, ¿no? Porque era médico, orador, político y taumaturgo. Un hombre muy apuesto, dicen, muy simpático, agradable, atraía mucho a la gente con mucho magnetismo y que se preocupaba de vestir muy elegante. Este Anaximandro, a diferencia de Tales de Mileto, dijo que no existía un solo elemento, sino que eran cuatro. Y estos eran aire, fuego, agua y tierra. Y los nombro en ese orden porque fue el orden que les dio el filósofo. De más liviano a más pesado. El más liviano arriba el aire, luego el fuego, después el agua y el más pesado la tierra. Estos cuatro elementos para Empedocles eran inmutables. O sea, el fuego no podía dejar de ser fuego, el agua no podía dejar de ser agua, etcétera. Pero sí podían mezclarse. Esta fue la genialidad de Empédocles. Podían mezclarse en base a proporción y posición. Y esta mezcla es lo que originaba todas las cosas que conocemos. Vegetales, insectos, reptiles, peces, aves, mamíferos, rocas, etcétera. Esto es muy curioso porque se parece un poco a la química moderna, a la tabla periódica, que nos muestra la composición de los elementos según su peso, posición y proporción. Es bien curioso. Pues bien, entonces, este filósofo Empédocles agrega dos cosas muy notables. Dice que la cualidad de estos cuatro elementos son el calor, frío, humedad y sequedad. Estos influyen. Y estos elementos se pueden combinar o separar. El elemento que los combina, que los une, es el amor, y el elemento que los separa es el odio. Es bueno enfatizar aquí que, según los expertos, el filósofo buscó la palabra amor y odio para acercar su filosofía al pueblo, para hacerla más entendible y amigable. Entonces, un elemento puede tener, por ejemplo, dos partes de fuego, seis partes de agua, dos partes de aire y tres partes de tierra, y daría lugar a un sujeto X, llamémoslo árbol, llamémoslo planta o lo que ustedes quieran. Y en esto influyen las temperaturas, como dije, calor, frío, humedad, que ya no es propiamente temperatura, y sequedad. Aquí nos está adelantando Empédocles la química moderna. Sus conceptos se mantuvieron hasta casi el Renacimiento. Y señala Empédocles que el mundo pasa por cuatro grandes fases. Y aquí nos va a anticipar un poco asombroso a Nietzsche. Dice que la primera fase del mundo es la unión. Los elementos están unidos por el amor. La segunda etapa del mundo es la separación. Aquí empieza a manifestarse el odio, y la separación, este aparente caos de los elementos, va a producir la tercera etapa, que es la pluralidad de las cosas, para entrar a una cuarta etapa, que es nuevamente la unión de los elementos en el amor. Y todo esto se produce cíclicamente en forma eterna. Y no podemos evitar pensar en el eterno retorno de Nietzsche, con esto que nos anticipa Empédocles. Después él lo llamó a esto raíces, y Anaxágoras los llamó, a su teoría, los elementos los llamó semillas. Pero Anaxágoras agregó un principio importante, que es el nous. Había que buscar un elemento intrínseco, porque para Empédocles la materia, que son estos cuatro elementos, no necesitan ninguna creación divina. Ese es el paso revolucionario de Empédocles, se aparta de los dioses. Entonces la cualidad vital está en ellos mismos, depende de los elementos. Pero Anaxágoras necesita buscar un principio universal que una todo, y a esto lo llamó el nous. Y el nous es más o menos, porque no fue claro Anaxágoras, el entendimiento, la comprensión. Muchos siglos después, nada menos que Hegel intentó explicar el nous de Anaxágoras diciendo que era algo que estaba presente en todos los procesos, y pone el siguiente ejemplo Hegel. Dice, todos los seres vivos intentan continuar, intentan sobrevivir. Ese elemento común, el deseo de sobrevivir, es el nous de Anaxágoras. Eso es lo que explica Hegel muchos siglos después. Estos cuatro elementos, que pretenden ser una mirada científica del universo, ya no la mirada mística de los dioses, mantiene elementos místicos en los filósofos. Aristóteles es el que los llama elementos, pero posteriormente esto va a aparecer una disciplina que es la astrología, que tomando conocimientos de los filósofos presocráticos va a intentar aplicar estos conocimientos y el estudio de los astros, astrología, al conocimiento de sí mismo. el conócete a ti mismo del oráculo de Delfos, y entonces va a haber otros elementos que yo creo que va a explicar mucho mejor que yo, Hilario, cuando llegue su turno. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Juan Carlos.
Bueno, pues muy interesante lo que la introducción de Jorge. Empédocles efectivamente hablaba del agapimuno, esta vibración de entre los elementos. Bueno, los cuatro elementos, yo voy a ser menos filosófico, voy a centrarme más en lo que es la concepción a lo largo de la historia, lo que ha sido la alquimia. Raimundo Lullio, sabéis que creó su alquimia, pero también los astrólogos, como decía Jorge, y los tarotistas, como me imagino que luego nos hablará Hilario, ¿no? Bueno, pues los cuatro elementos, como decía, son una antigua concepción filosófica y espiritual que es muy interesante, que han influido en diversas culturas, tradiciones y a lo largo de la historia. Estos cuatro elementos yo los voy a tratar en otro orden distinto a Jorge, ¿no? Que son tierra, agua, aire y fuego. Voy a tratarlos en cuanto a su simbolismo, que es importante, su manifestación y su significado cultural, los significados culturales que han tenido a lo largo de la historia. Porque no solo Occidente los que han tratado los cuatro elementos, ha habido otros lugares como Asia, la India o China, incluso los chamanes que han tratado también con los cuatro elementos, las culturas mesoamericanas precolombinas, ¿no? Bueno. Vamos a hablar del simbolismo de lo que es la tierra, ¿no? La tierra representa la solidez, la estabilidad, la fertilidad y también la sustancia. Está asociada con la materialidad, la manifestación física y la conexión con la naturaleza. Esto ya también lo hemos visto que lo iba explicando Jorge. También simboliza la seguridad, la base sobre la que se construyen las cosas en el mundo. En cuanto a su manifestación, la tierra se asocia con la tierra misma, el suelo fértil, las rocas, las montañas y todo lo sólido y también lo tangible, claro está, en el mundo. En sus significados culturales, bueno, pues en muchas culturas la tierra se considera sagrada y se le atribuyen poderes curativos y de regeneración. Es importante. En cuanto al agua, bueno, pues el simbolismo del agua, representa el flujo, la emoción, la intuición, también la adaptabilidad, que es importante, está asociada con la fluidez, la purificación y la renovación. También simboliza la profundidad emocional y la conexión con el inconsciente. Es importante. En cuanto a su manifestación, bueno, pues el agua se encuentra, como bien sabéis, en ríos, en lagos, en océanos y también en forma de lluvia y nieve, que es importante también para el ser humano. Es esencial para la vida y tiene un papel crucial en los ciclos naturales. Esto es evidente. Su significado cultural, bueno, pues el agua se considera un elemento vital en muchas culturas, tanto física como espiritualmente. Se le atribuyen propiedades purificadoras, que es importante, y también de sanación. Y se utiliza en rituales de limpieza y también en ceremonias de iniciación. Tal es el caso, por ejemplo, del cristianismo y otras culturas importantes. En cuanto al aire, bueno, pues el simbolismo del aire, el aire representa la mente, la comunicación, la libertad y también la inspiración. Está asociado con la claridad mental, la movilidad y la capacidad de cambio. También simboliza la conexión con el intelecto, ¿no? Y el mundo de las ideas, que es importante. En su manifestación, el aire es invisible, pero se manifiesta, claro está, a través del viento. Es fundamental para la respiración y también para mantener la vida en la Tierra. También se relaciona con los fenómenos meteorológicos, como hemos visto, y el movimiento. En cuanto a su significado cultural, el aire se asocia con la espiritualidad, claro, y la sabiduría en muchas culturas. Se le atribuyen cualidades de renovación y vitalidad, y se utiliza también en prácticas de meditación y rituales de invocación. Y por último, el fuego, que con esto ya os dejo y que siga, para que siga Hilario. Bueno, el fuego, el simbolismo del fuego, representa la energía, la pasión, la transformación y la voluntad. Está asociado también con la acción, la creatividad y el poder de cambio. También simboliza, por otra parte, la purificación y la iluminación. Ahí están, por ejemplo, las fallas, por eso se hicieron aquí en Valencia, ¿no? Manifestaciones también del fuego, ¿no? El fuego se manifiesta en forma de llama, como bien sabéis, calor y luz. Es un elemento que consume y transforma. Decía Picasso que para construir hay que destruir, ¿no? Está asociado con la energía vital, la fuerza y también el interior. En cuanto a sus significados culturales, bueno, pues el fuego se considera un símbolo de vida, poder, purificación en muchas culturas antiguas y también modernas, claro. Se utiliza en rituales de celebración, por ejemplo, en las bodas indias, en la India, ¿no? Ceremonias religiosas y prácticas, digamos, espirituales para representar la renovación y la transformación. Y de momento lo dejo aquí porque luego pues, seguiremos hablando, me imagino, un poco de todo esto de los cuatro elementos, cómo han ido evolucionando, etcétera.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Bueno, Juan Carlos acaba de glosar en parte mi capítulo dedicado a la astrología y a los cuatro elementos de mi libro Tarot, Fuente de Inspiración y Magia. Y como lo ha dicho Juan Carlos, pues yo no tengo mucho más que decir. Ha debido leer el capítulo. Todo no, pero casi todo ha debido de leerlo. O ha debido de leer algo en Internet que se parece mucho a eso, ¿no? Bueno, dicen que los elementos, los cuatro elementos, son presocráticos. Yo diría que son requete presocráticos. La astrología, que se basa en parte, la astrología occidental, porque la china no, pero la astrología occidental sí, que se basa en parte en los cuatro elementos, en una parte importantísima. Sin los cuatro elementos, la astrología no, el sistema por el que se hacen las cartas astrales, sin los cuatro elementos no tendría base, se derrumba completamente, ¿no? Entonces, no es presocrático, es requete presocrático. Ya lo ha dicho Jorge también en su introducción, ¿no? La astrología es caldea. La astrología occidental, la que usamos ahora, es caldea. No sé yo si los caldeos usarían los cuatro elementos. No sé yo si los usarían. Porque si bien es verdad que los mesopotámicos inventaron la escritura, probablemente con los chinos también, aunque de manera distinta, porque además las escrituras son distintas. Y esto ya lo glosamos cuando tratamos sobre el alfabeto. De todas formas, lo que nosotros hacemos ahora en astrología es prácticamente lo que hacían los caldeos. Nosotros hemos agregado a la astrología moderna dos planetas más que los caldeos. Los caldeos tenían siete planetas y nosotros tenemos nueve. Y usamos los cuatro elementos. El agua, además, tiene un símbolo importante, que es las enfermedades. Y esto se ve en los sueños, no en mi libro de los sueños, sino en cualquier libro de los sueños. El agua, que es la vida, como habéis dicho, y estamos de acuerdo, por supuestísimo, pero el agua tiene es un símbolo. El agua es polisémico, es decir, tiene mucha simbología, tiene una simbología muy, muy extensa. El agua turbia, sin duda, el agua turbia es enfermedad. El agua templada es también enfermedad. El agua muy fría es una falta de defensas impresionante. Además, esto está comprobado científicamente. El fuego. Yo no hablo de los símbolos, puesto que ya los ha tratado convenientemente Juan Carlos. El fuego, evidentemente, es purificación, claro. Las fallas. Y algunos países que el último día del año queman cosas, queman muebles, queman papeles, queman... porque, por supuesto, es purificación, es limpieza, aparte de ser energía, que lo es, por supuesto que sí. Fijaos, la sangre es líquido, la sangre es agua, y dentro de ese agua están flotando distintos microbios que son importantísimos para el organismo, como pueden ser los hematíes o glóbulos rojos, como pueden ser los glóbulos blancos, los leucocitos, como pueden ser los linfocitos. En fin, hay un montón de elementos flotando en la sangre, las plaquetas, etcétera. Pero la sangre es agua. La sangre es agua y la sangre es vida. Y además la sangre viola el principio de la gravedad, porque nosotros estamos de pie y la sangre sube a la cabeza, sube al cerebro, irriga el cerebro. Y cuando no hay sangre en el cerebro, que la sangre es agua, cuando no hay sangre en el cerebro nos morimos. Nos da un ictus y nos morimos porque la sangre transporta oxígeno. Y la sangre es agua. Pero la linfa, que es otro líquido que tenemos, la linfa es agua también. O sea, el agua es tremendamente importante, enormemente importante. En la tierra vivimos. El aire. Sin aire no se puede respirar, no se puede. La tierra tenía una atmósfera en principio muy pequeña, muy rara, muy distinta, con mucho amonio, y no se podía respirar, y no podía haber vida humana al menos. Podría haber extremófilos, pero vida humana imposible. El fuego ya lo hemos dicho, el aire, la tierra, el agua, bueno, ya lo hemos dicho. Los cuatro elementos son importantes hasta que llega el Renacimiento. Cuando llega el Renacimiento hay una revolución en todo. Hay una revolución en la literatura, una revolución en la cultura, una revolución en la física, en la química, en todo. El 480 que llaman, ¿no? Renacimiento. Y ya en el Renacimiento ya hay innovaciones, ya hay introducciones de otros elementos. Aunque la tabla periódica no se elabora hasta que no aparece el señor Mendeleyev, el ruso, que es el que elabora la tabla periódica, ¿verdad? Y ya, pues, tenemos más constancia, más rigurosidad, más metodología, y ya tenemos a los elementos químicos. Pero estos cuatro elementos son importantes, porque nosotros en la astrología los usamos y los estaremos usando. Y luego veremos cómo la astrología, que son 12 signos, que no son 12 constelaciones, aunque se pasan en las constelaciones, pero no son constelaciones, son signos zodiacales que llamamos, que corresponden a 12 tipologías humanas y que está muy bien. Como juego, como entretenimiento, está muy bien. Nada más, no quiero extenderme más.
Jorge.
Bueno, voy a todavía detenerme en este personaje fascinante que es Empédocles, porque nos muestra cómo estos filósofos se debatían en el intento por romper con las antiguas cadenas misticísticas y avanzar a lo que llamaríamos ahora el método científico, pero también se mantienen ligados a esas creencias. Y el propio Empédocles escribió también manuscritos sobre los espíritus. Esto es muy notable. Y señala que los espíritus humanos habitaban el Olimpo junto a los dioses hasta que fueron expulsados por cometer una falta grave. Y esto nos lleva inmediatamente a pensar en la escena del paraíso, cuando Adán y Eva son expulsados por cometer una falta grave. ¿Qué simetría hay entre ambas leyendas? Y lo curioso es que dice Empédocles que estas almas expulsadas del Olimpo tienen que vagar para perfeccionarse. Y aquí nos lleva a ciertos contactos con la reencarnación de la cual hablan los indios. Se habla en la India. De modo que vemos cómo las influencias de Asia están presentes de manera más o menos directa en estos grandes pensadores. Este hombre tan curioso pretendía quedar en su época y entre sus coetáneos como un ser divino. De modo que, según la leyenda, sin padecer ninguna enfermedad, se arrojó al cráter del Etna para desaparecer sin dejar ningún rastro material. Para desgracia de él, el Etna tiró una bocanada de magma y salieron las sandalias, una sandalia de Empédocles, lo cual habría delatado su truco. Pero es una leyenda. Otra leyenda dice que desapareció durante un sacrificio. El asunto es que Empédocles desapareció. Por lo tanto, por eso mismo, se generaron leyendas en torno a su desaparición. Vuelvo a los cuatro elementos. Los chinos agregaron dos, metal y madera, y suprimieron el aire. De modo que la visión china tiene seis elementos. Y la medicina china vincula estos elementos a órganos o grupos de órganos del cuerpo humano. El fuego con su calor, el metal con el frío, etc. Y en el horóscopo chino están los elementos asociados a tipos de animales. Por ejemplo, en el horóscopo chino yo soy serpiente de agua. Les confieso que yo no soy un entusiasta estudioso de este tema, pero sí encuentro muy interesante el afán del ser humano de poder vislumbrar, asomarse un poco afuera de la ventana para mirar qué me espera. O, si lo trasladamos a Platón, asomarse fuera de la caverna para ver qué hay allá. En este caso, vinculado a la astrología, hay cierta astrología y horoscopía que actúa, aquí me podrá corregir Hilario más adelante, o complementar, predecir, adivinar. Hay otra, en cambio, que en base a la fecha de nacimiento, el lugar y la hora, y la posición de los astros, intenta decir cualidades o elementos del sujeto para saber si las va a aprovechar bien o no, si puede aprovecharlos bien, etc. Esta astrología, esta segunda, la encuentro muy interesante porque no le interesa adivinar en un año más, te van a atropellar y esas cosas, no. Sino que, por ejemplo, tus cualidades son la música. Y el tipo, por presión de los padres, se dedica a ser abogado. Y se titula de abogado, pero se siente siempre frustrado. Porque su corazón, su mente y sus células estaban con la música. Y eso se lo dijo. En este caso la carta astral o el instrumento que se utilizare, pero la presión social fue más fuerte y desvió esta vocación. Este tipo de astrología, en este sentido, encuentro interesante porque el ser humano siempre ha querido elucubrar en su destino, puesta esta palabra entre comillas, no en el sentido griego antiguo. Los navegantes, por ejemplo, antiguos, siempre querían saber cómo les iba a ir en sus expediciones y consultaban los astros. Yo me imagino que Colón y Magallanes tuvieron muchísimas dudas. ¿Iré a triunfar? ¿Iré a fracasar? ¿Con qué peligros me voy a encontrar? Y entonces una voz que les dijera, mire, le va a ocurrir esto, o vaya tranquilo porque sus cualidades de marinero y navegante son excelentes, es un apoyo. Los seres humanos necesitamos ciertos apoyos. Ahí está la fe para algunos, para otros será la astrología, para otros será la ciencia, pero necesitamos una brújula de tipo emocional a veces. Ahí tenemos el libro de Li Ching también, que lo han utilizado personas serias, cultas, el mismo Carl Gustav Jung, un gran estudioso de ese libro, y del tarot. De modo que, si bien es cierto, la astrología se diferencia de la astronomía en el método. La astronomía usa el método científico, laboratorios, instrumentos de medición, la matemática, la física, etcétera. La astrología es una disciplina más bien intuitiva que utiliza esta larguísima tradición. Por aquí, por el momento, lo dejo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, yo soy serpiente de madera, ¿eh? No, tú eres de agua, pero yo soy de madera, ¿vale? Es lo que te quería decir. Bueno, sí es verdad que la astrología, que es la ciencia que realmente tendría que haber dado el estudio de los astros, ¿no? No la astronomía, ¿no? Que luego se le colocó este nombre, pues para diferenciarlo, digamos, de lo que llamaban los astrónomos, los estudiosos de la ciencia de los astros, como mercachifles a la gente que había estudiado este tipo de cosas en la antigüedad, ¿no? Si no hubiera sido por estas personas, estos autores, tanto en la alquimia como estaba hablando al principio, o tanto en lo que es la numerología, como decía Hilario. Por cierto, Hilario, a mí siempre me ha interesado este tema porque yo creo que va unido como el tema de la religión a lo que es la cultura y el pensamiento humano, ¿eh? Es verdad que estuve trabajando sobre ello, pero para que la gente también tuviese una identidad con esos cuatro elementos, ¿no? Bueno, dicho esto, tengo que decir que incluso los emperadores como Tiberio, cuando estuvo exiliado, estuvo en esa isla, llevó a su astrólogo. Y este astrólogo, de alguna manera, le predijo que iba a ser emperador. Por eso, cuando muere Augusto, se le considera el heredero y coloca a ese astrólogo en una posición impresionante, ¿no? Digamos que estas personas han sido consejeros durante mucho tiempo de personajes importantes, pero no en esta cultura occidental en la que estamos, sino en todas las culturas. La cultura india, por ejemplo, ha tenido siempre y sigue teniendo un papel fundamental a la hora, por ejemplo, de construir una casa. Siempre se llama al personaje de turno, al brahman, que es el que realmente tiene la potestad de decir si esa casa está bien situada, si esa casa va a tener peligro, si esa casa no va a tener peligro, si esa casa hay que derrumbarla, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que este tipo de personajes están asociados también a lo que es el pues este tipo de cosas que siempre suceden con el ser humano. ¿Será o no será? ¿Llegaré o no llegaré? Todo esto de las maldiciones. Sí, el ser humano es un ser débil. Hay un libro muy importante que es del que yo quería hablar ahora, aparte de esta breve introducción que he hecho, que es el libro de Enoch. Creo que lo conocéis todos, un libro que perteneció a la Biblia, que luego se separó de la Biblia, que luego se volvió otra vez a la Biblia, a los libros sagrados en Israel, etcétera, ¿no? Enoch hablaba de una concepción extraña que a mí me llama la atención, que es la llegada de seis seres espirituales a la Tierra, seis especies de ángeles, los llama ángeles, y que esos ángeles, de alguna manera, por su envidia o lo que fuese, o porque querían tener esa forma de las personas, de la gente, que de los animales que había aquí, se unen a un póngido especial, a un primate, creando al ser humano, ¿no? Habla incluso de los ciclos de la Tierra, habla de los 365 días del año, habla de una cosa que a mí me llama la atención, Hilario, que tú conocerás y conoces perfectamente, las casas del zodiaco, que son 12, pero que en un principio no eran 12, son 13, con esos 5 días que en muchas culturas, incluida la cultura azteca, se tienen como días blancos. Bueno, pues incluso fíjate hasta qué punto, ¿no? Cuando se construyen los templos masones, no se ponen 12 columnas, se ponen 13 en representación de esa Centauri, que es la decimotercera casa, ¿verdad? Bueno, pues esos 12 signos o 13 signos del horóscopo van a tener una influencia y una importancia vital en lo que es el ser humano, y sobre todo mezclados con esos 4 elementos. Y lo dejo aquí de momento, ¿vale?
Hilario.
Bueno, bien. Interesante. El tema da mucho de sí, ¿eh? Pero además para muchos programas. Vamos a ver. La astrología es una ciencia, a mi juicio, se usa las matemáticas. Sin matemáticas no se puede hacer una carta astral, no se la puede hacer. Las cartas astrales ahora son programas de ordenadores, programas de computadoras, que diríais en Latinoamérica, programas de un ordenador, están ya confeccionados, tú le metes los datos, dices en qué fecha has nacido y todo eso, y entonces dice si eres varón o eres hembra, mujer, y entonces el programa te va a confeccionar una carta astral. Eso lo venden, y eso se puede comprar en internet, pero también se piratea, me consta. Entonces ya vienen hechos. Ahora bien, se puede hacer una carta astral usando las tablas de trigonometría, que me imagino que conocéis los dos, los tres, porque Paqui, me imagino que también, claro, se ha dedicado a la enseñanza, luego probablemente las conoce. Con las tablas de trigonometría se puede levantar una carta astral. Sin matemáticas no hay posibilidad de levantar una carta astral. Lo que pasa es que la astrología se diferencia de la astronomía en que la astrología es antropocéntrica y la astronomía no. El centro de la astrología es el ser humano. Cuando yo digo el hombre, que las mujeres feministas se enfadan porque hablamos del hombre, pero el hombre es el género humano, el homo. Pero bueno, la astrología es antropocéntrica. La astrología es más estática. La astronomía es más dinámica. La astrología, por ejemplo, fija el sol, y el sol recorre los 12 zodiacos. Los 12 zodiacos el sol los recorre. Cada 30 días recorre uno. Y teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento, teniendo en cuenta el género de la persona que consulta, y teniendo en cuenta los 4 elementos, porque nos van a servir, porque se tienen que combinar, porque se tienen que equilibrar, como decíamos cuando tratamos el tema de la melancolía, ¿os acordáis? Bueno, pues los sabios antiguos decían que la melancolía era un desequilibrio de los elementos, de los 4 elementos, de los 4 sabores, de los 4 humores. El número 4, que es importantísimo. También le dedico un capítulo a la numerología. Por cierto, por si alguien me lee, la numeróloga Julia Lain a Pitágoras le sitúa no en Samos, sino en Corinto. Yo lo recojo. Pero bueno, Pitágoras también hablaba. Pitágoras no hablaba de la astrología, pero sí hablaba de la música de las esferas. La música de las esferas era el ruido espacial, el ruido sideral. Entonces, bueno, la astrología es antropocéntrica y la astronomía tiene otra concepción científica, y la astronomía es más dinámica. no es estática. Y, por supuesto, la astronomía no es antropocéntrica, ni muchísimo menos. Entonces, yo considero que la astrología sí que predice con bastante fiabilidad, de acuerdo con el diseño caldeo que ha sido luego después reelaborado y rediseñado por los astrólogos occidentales, por supuesto, y sobre todo ahora la informática, pues ya lo ha puesto de una manera mucho más rigurosa, mucho más exacta y mucho más rigurosa. Pues a mí me parece que la astrología son 12 tipologías humanas, están muy bien definidas y sí predicen. Y ya sabéis que los astros inclinan, pero no deciden, porque luego el hombre, en uso de su relativa libertad, pues es capaz de cambiar las cosas y es capaz de regirse por otros cánones que no son por los que debiera regirse, que no son los cánones adecuados, que no son las reglas adecuadas, ¿no? La astrología nos puede predecir algo que luego nosotros no cumplimos porque no nos gusta o porque nos parece mal o porque estamos sujetos a un montón de medios, de gentes. El hombre es un ser social, es un ser también social y sociable, y está interactuando con un montón de fuerzas y con un montón de otros hombres que inclinan. En ese sentido, yo creo que nosotros, yo que me he dedicado a hacer cartas astrales hace muchos años, que ya no las hago, por supuesto, pues yo me he quedado asombrado con las predicciones astrológicas. Una cosa, Juan Carlos, el aire también es símbolo de la volubilidad, de la gente voluble. Y el aire también es un símbolo de la multiplicidad de aspectos que tiene el ser humano que está regido por el aire, por ese elemento. Bueno, no quiero extenderme más, porque entonces...
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, pues ya entramos en la última ronda con Jorge. ¿Hola? ¿Jorge?
Jorge, tienes el mute puesto, creo.
Tiene el mute puesto.
Ahora sí.
Era el mute, sí, efectivamente. Sí. Bueno, actualmente se sabe ya científicamente que el universo está compuesto de materia, elementos, partículas y átomos. Que es más o menos lo que anticiparon estos filósofos. Demócrito ya hablaba del átomo. El único error que cometió es que para él era indivisible, lo que duró hasta que John Dalton probó lo contrario. Bueno, hace unos días tuve una conversación por Skype con Hilario y yo le manifestaba que para mí el universo es como un acuario. Quienes han tenido acuario sabrán que el dueño del acuario coloca plantas, piedras, adornos, la bomba de oxígeno, maneja el acuario y observa con alegría cómo estos pececillos nadan, suben, bajan, van para un lado y para otro. Pero los peces, que pueden nadar y hacer muchas cosas, expandirse en las plantas, no pueden ellos cambiar el volumen del agua. No pueden ellos ponerle gotas para desparasitar el agua. No pueden ellos cambiar la bomba de oxígeno. Eso lo hace un ente externo. En este caso, el dueño del acuario sería el dios del acuario. Y la vida de los peces depende de ese dios. Yo pienso que nosotros somos los peces que estamos en este gigantesco acuario que llamamos universo. Y como los elementos que componen el universo, estrellas, astros, soles, lunas, planetas, asteroides, cometas, etcétera, se relacionan entre sí, como lo dijo Newton, la materia atrae a la materia en razón inversa al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, si la propia ciencia se sostiene que estos elementos, estos astros, se atraen en base a proporciones que se pueden medir matemáticamente, nosotros que habitamos un planeta, obvio que estamos sujetos a las influencias de ese gran acuario, a las influencias de los elementos que lo componen. Sería extraño que fuéramos totalmente independientes del sol y la luz solar, que fuéramos totalmente independientes de los reflejos de la luna en la noche. formamos parte de ese gigantesco ecosistema o acuario llamado universo. Y por lo tanto, todo lo que ocurre en ese gigantesco ecosistema va a repercutir en los seres vivos, sean humanos, sean plantas, sean reptiles, sean peces, da lo mismo. De modo que no me extraña que la astrología se apoye en los astros y elabore sus conocimientos en base a esta observación, relacionándola con hechos de la historia personal del individuo, como fecha de nacimiento, hora de nacimiento, lugar, etcétera, etcétera. Lo extraño sería que estuviéramos totalmente al margen de todo influjo, eso sería para mí anormal. Lo importante es la forma en que nos aproximamos a ese conocimiento. Puede ser mediante el prejuicio, la tradición, la religión, la ciencia o simplemente cualquier creencia heredada. Pero que pertenecemos a este gigantesco acuario no cabe duda. Que estamos imbuidos en este ecosistema gigante que llamamos universo no cabe duda, y por lo tanto lo que pase en Júpiter tal vez va a influir en la Tierra no hoy día, sino tal vez en un millón de años más. No lo sabemos, pero que todos los elementos que están en el universo se influyen, yo no tengo ninguna duda. Y por lo tanto, la pregunta sería, ¿en qué medida puede progresar la astrología? ¿En qué medida puede ganar un lugar de prestigio en el conocimiento humano? ¿Y en qué medida puede ser más fiable? Porque, así como debe haber gente muy seria, psicólogos, psiquiatras, o incluso de otras profesiones, hay ingenieros que se dedican a esto, pero que lo hacen con estudio y seriedad, también, por desgracia, está lleno de charlatanes que aparecen en YouTube, que uno los nota hablando nomás el nivel de ignorancia que tienen. Entonces ahí hay que arrancar como del diablo. Pero, repito, el tema está en qué medida la astrología se puede ganar un lugar de seriedad y prestigio en el conocimiento actual. Por aquí lo dejo, Pati.
Juan Carlos.
Bueno, voy a hacerte una pregunta, Jorge, y esto es importante y la dejo en el aire. Entonces, si el universo es un acuario, el Dios que lo rige, ¿quién es?
Y nada, yo lo llamo misterio, para evitarme cosas lo llamo misterio solamente.
Ya, lo llaman misterio, pero me estás suponiendo que hay un Dios. Entonces, hay una cosa curiosísima que yo sí que a mí me parece y me llama la atención, que es que el ser humano ha perdido desde el siglo XIX, y esto lo comentaba yo con un amigo hace poco, esa espiritualidad que se tenía, ¿no? Esa espiritualidad que estaba dada a lo que era la presencia de Dios, ¿no? Dios aparecía en todas partes, en el siglo XIX, llega al siglo XX... Y por lo que sea, bueno, y además el influjo del materialismo, del marxismo, de un montón de corrientes, nos van a llevar a una situación en la que estamos actualmente, ¿no? Una situación además que en la que el ser humano se rige por lo que estábamos diciendo, astrología, por los horóscopos e incluso por la superstición, ¿no? ¿Cuánta gente hay que es supersticiosa en este planeta, en este mundo? Gente que no quiere pasar por debajo de una escalera, o gente que no quiere tener el pan boca arriba, o boca abajo, perdón, o tener no sé qué. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que a veces hacen que el sentimiento, la forma de ser de la persona, nos lleven a determinadas situaciones. Yo siempre he creído que cuando uno está positivo, tiene una parte positiva, esa positividad influye en la forma de ser, porque uno está contento, activa la sangre, activa un montón de cosas. Como decía Hilario, somos un 70% de agua, ¿eh? Yo recuerdo un capítulo de Star Trek en el que había una invasión de un lugar y el agua, que era inteligente, llegaba a la nave y le decía, es que ustedes, seres humanos, son también bolsas de agua. Efectivamente, somos bolsas de agua y somos un montón de cosas más. Somos un complejo tan grande que a veces no somos capaces de comprender nuestra propia universalidad. Y eso es importante para el ser humano, y lo dejo aquí, ¿vale?
Uh-huh. Hilario.
Bueno, yo creo que somos cuando estamos vivos. Pero bueno, te contesto la pregunta. que no sé lo que te contestaría Jorge, pero me da la sensación de que te contestaría algo muy aproximado a lo que yo te voy a contestar. Creo yo, ¿eh? Jorge no es ateo, ya lo ha dicho muchas veces, y yo tampoco. Yo no me considero ateo, pero tampoco me considero católico, ni me considero religioso. De todas formas, yo pienso, hay un amigo que dice que Dios es energía y conciencia. Y a mí me gusta esa definición de mi amigo que dice que Dios es energía y conciencia. Bueno, puede que haya un ente no humano, por supuesto, porque es que es difícil que haya una persona humana que haya hecho el mundo antes de ser mundo, ¿sabes? O sea, es que yo eso no lo puedo concebir, y yo creo que tú tampoco, y yo pienso que Jorge tampoco lo concibe. Pero sí puede haber una entidad, puede haber una inteligencia, puede ser una energía. Hay una energía oscura que no conocemos, que sabemos que está ahí, pero que no la conocemos. No sabemos. Entonces, bueno, yo tampoco me considero ateo. De todas formas, es difícil hablar sobre Dios. La idea de Dios a mí no me molesta. A mí la idea de Dios no me molesta. Lo que me molesta son los dogmas y todo el aparato, todo el edificio que constituye la religión, no la católica, sino todas. Eso no lo puedo concebir. Eso es un invento, es un montaje, pero no. Pero bueno, hablando de lo que estábamos hablando antes, la astrología, bueno, yo hasta el año 2010 me he dedicado a estas cosas. Yo trabajaba particularmente, pero también trabajaba para una empresa que se llama Premium Ride, World Premium Ride, una empresa americana que tiene su sede aquí, su sede en España, en la Castellana. Y yo trabajaba por la noche, que es cuando la gente realmente pues se desnuda y es un poco, piensa más, es más tranquila y todo esto, ¿no? En el año 2010 yo tuve un ictus. Y entonces mi mujer no quiso que siguiera y bueno, se puso muy fuerte, muy brava, y tuve que dejarlo. Pero sigo leyendo, por supuesto, y sigo muchas veces hablando con compañeros y todo esto, ¿no? Yo os aseguro que mi vida, no sé si llamarla profesional, no es que me dé vergüenza, pero no me atrevo a llamarle profesional, porque yo tenía otros trabajos, ¿no?, que eran los que me daban de comer, aunque esto me daba dinero también, ¿eh? Yo he atendido a médicos, a jefes de servicio de hospitales que tenían guardia esa noche, a lo mejor. He atendido a abogados, he atendido a ingenieros, también he atendido a taxistas, también he atendido a prostitutas. Y realmente hay mucha gente que no confiesa esto, pero que sí consulta los horóscopos y que sí va a supuestos videntes. Yo nunca me consideré vidente, porque creo que no hay videntes. Yo no creo que la gente pues sea magos ni nada de esto, ¿no? Pero sí tiene la gente cierto conocimiento. Este es conocimiento arcano, conocimiento antiguo. El esoterismo es un saber antiguo, un saber arcano. No tiene nada que ver con el saber de la ciencia, pero está claro que, por ejemplo, si yo he cenado mucho, lo más seguro es que tenga una pesadilla. Y eso el médico no me lo va a decir, pero un buen onirólogo sí que me lo va a decir. Es fácil que si un sueño se repite con mucha frecuencia, pues es porque pasa algo. No tiene por qué pasar algo malo, puede ser algo bueno. Está claro que esos elementos, esos cuatro elementos, sí nos dicen cosas. Sí que nos dicen cosas. ¿Cómo que no? Claro que nos dicen cosas. En fin, yo, a lo que tú decías, Jorge, antes, sí, hay gente importante que se arrima a estos temas ¿Por curiosidad o porque también la gente importante tiene sus problemas, sus desesperaciones, sus zozobras, sus sufrimientos? También los tiene y se arrima a ver qué pasa, a ver qué le dicen. En fin, esto es lo que puedo decir.
Bueno, pues ya hemos finalizado esta charla, salvo que tú quieras contestarle a Juan Carlos, Jorge.
¿Se me escucha?
Sí, ahora sí.
Ahora sí.
Yo le decía a Juan Carlos que para mí, Dios lo denomino con la palabra misterio. Entendiendo por misterio todo aquello que la razón humana y la ciencia no es capaz de explicar. Porque cada vez que la ciencia descubre algo, aparece un nuevo misterio. O sea, no se agota nunca la pregunta. Por lo tanto, para mí, el que rige el acuario es el misterio. No puedo concebir un Dios al estilo humano porque tiene que ser algo superior al ser humano, evidentemente.
Por supuesto.
Y esta fuerza yo la llamo misterio, sin rostro, sin nombre, sin túnica, sin apellido, misterio. Esa para mí sería la respuesta para Juan Carlos.
Bien, pues ya vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y además el X, eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues como siempre agradeceros en este caso a los tres que habéis estado aquí hoy desarrollando esa temática muy interesante, por todo el trabajo que por supuesto habéis tenido que realizar, y a los oyentes pues también por seguirnos una semana tras otra durante tantos años como llevamos ya aquí en iberoamerica.com, que parece que no, pero estamos desde el 2008, de manera que ya les emplazamos para que regresen la semana próxima aquí a iberoamerica.com y nosotros les ofreceremos una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.